Estamos en comunicación internacional con Andrés Repetto, especialista, analista en temas internacionales, para conversar un poco sobre la situación que está viviendo Venezuela y el posicionamiento de la región respecto a la situación de crisis. Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Patricia, con Adela Monumental, buen día.
¿Qué tal, Santiago? Patricia, Adela, ¿cómo les va? Buen día, gracias por llamar, ¿eh? ¿Cómo andan?
No, por favor, bien, bien, Andrés, gracias por atendernos. Queremos tener de alguna manera una lectura tuya con respecto a lo que sucede hoy en Venezuela y primeramente preguntarte esta última declaración que hace Nicolás Maduro, en donde se mantiene firme con relación a la situación de Estados Unidos y el desalojo, pero en contrapartida se abre a una especie de diálogo que proponen Uruguay y México. ¿Qué lectura hay que hacer a esta especie de mensaje ambiguo de Nicolás Maduro, Andrés?
Sí. Bueno, claramente a partir de la última elección, entre comillas, que hubo en Venezuela, o el chavismo, que viene corriendo el límite de las instituciones y venía estirando la reinterpretación de la justicia y de la democracia como un elástico, con la última elección donde prácticamente no se pudo permitir o no ha permitido que los políticos opositores, partidos opositores, puedan presentarse, no hubo ningún tipo de garantía, claramente Venezuela dejó de ser una democracia. Creo que es algo bastante complejo porque son muchos hombres en el poder, amparados claramente por una fuerza militar que le dan sustento, ¿no? Ya en el pasado, hace pocos años, han reprimido a las manifestaciones previas a las que hemos visto en estas últimas horas y han estado dispuestos a matar a quienes han salido a protestar. Después de eso, el éxodo masivo que hizo que Venezuela pase a ser de una crisis venezolana a una crisis regional, porque hemos tenido un impacto migratorio como el que veíamos quizás por televisión a la distancia con Siria y otras situaciones en el Mediterráneo. Hoy lo tenemos en nuestra región. De una crisis venezolana a una crisis regional empieza a aparecer la punta de un iceberg de la posibilidad de una crisis global y empiezan a presentarse jugadores de mayor peso y creo que esto hace que sea aún más peligroso el futuro. Claramente, como es una situación de poder que se sustenta en la fuerza y en los militares, el apoyo un poco tardío quizás, después primero en Twitter, pero después más organizado a través de una conferencia de prensa por parte de la Junta Militar, le da a Maduro la fuerza como para volver a pararse y decir que quiere negociar, decir que rompe relaciones con Estados Unidos. En estas últimas horas, la comunidad internacional parece empezar a organizarse en pedir elecciones libres en Venezuela. Alemania en estas últimas horas se desmarca o marca un nuevo rumbo de Europa diciendo que si no hay elecciones libres rápidamente va a reconocer a Juan Guaidó, que entre comillas no sabemos en qué lugar de Caracas está. Con lo cual Europa parecería que se empieza a mover del eje, donde si bien no reconoce a Maduro, hasta ahora no quería reconocer, como lo han hecho muchos países de nuestra región, al presidente interino. Con lo cual empieza a haber presiones para elecciones. Si eso va a suceder o no, la verdad que no lo sé. Es decir, todavía lo que pase en Venezuela depende de lo que decida las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas por ahora parecen no haberse quebrado más allá de algunas situaciones de rebeldía de algunos militares, algunos generales en el pasado y hace poco militares con rangos inferiores. Así que te diría que claramente Nicolás Maduro negocia, pero es la negociación para no negociar nada o para estirar la situación. La pregunta es, ¿Estados Unidos le va a confiscar todos los bienes? ¿Va a presionar sobre el tema petrolero, que eso va a tener un impacto grande en la población y que a largo plazo quizás tenga un golpe en el chavismo y en los militares? Digo, empiezan a jugarse, Santiago, estrategias más finas. Lo grueso pasó en estas últimas horas. Los militares volvieron a decir, somos nosotros quienes mandamos. Eventualmente hay una persona que se llama Nicolás Maduro que da, o es la cara visible, ¿no? Pero son los militares quienes están gobernando. Bueno, a partir de ahora empezará la negociación y eso quizás haga que la situación se dilate. Las interrogantes son, ¿qué va a pasar con la embajada americana? Evidentemente Maduro no quiere cometer el error de entrar. ¿Van a detener a Juan Guaidó? Bueno, en este momento quizás no lo necesitan porque es un presidente interino que todavía no tiene peso, ¿no? Realmente. Y la pregunta es, ¿qué mella le va a hacer la presión internacional? Por ahora, poco.
La única posibilidad real que tenía la oposición, Andrés, de lograr una fuerza mayor como para presionar la salida de Maduro, era el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. ¿Y con este pronunciamiento crees que se diluye de alguna manera esa fuerza que parecía tener la oposición en un primer momento?
Mira, dije que para lograr cosas distintas hay que hacer cosas distintas. Venezuela venía de una oposición por proscripción, por detención, por desgaste, de una oposición debilitada, y muchos analistas también venezolanos, y las encuestas te muestran que si bien más de un 80% de los venezolanos quieren un cambio y que eventualmente se vaya Maduro, la oposición no sabía cómo encarar ese rechazo al chavismo. Claramente, la gente en Venezuela, hasta que surgió una movida diferente, que generó algo diferente, y por eso estamos hablando de Venezuela, estaba en la subsistencia. Los que pudieron se fueron, los que no pudieron están viendo cómo viven el día a día en un país donde, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en este año va a haber un 10 millones% de inflación, ¿no? Cosa que es una locura. Y una situación social explosiva. Bueno, aparece este presidente de la Asamblea Nacional Opositora, es opositora a esta Asamblea Nacional porque es uno de los últimos resabios de una elección con atisbos de transparencia, y en ese momento gana la oposición. Surge este joven político de una oposición dividida y lo que empieza a tratar de hacer es aglutinar a la oposición, y evidentemente muestra un liderazgo porque la gente sale a la calle. Pero la verdad que estar midiendo hoy solo, como si fuese un partido de fútbol, en Venezuela, acá, cuánta gente lleva cada parte en esta pelea, es minimizar la situación. Hoy sí, a tu pregunta, podría haber habido una situación de quiebre si las Fuerzas Armadas claramente empezaban a mostrar dudas o le daban su apoyo a Gaudio. Hoy es fundamental lo que decían las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas han decidido apoyar a Nicolás Maduro, y por ahora esa es la jugada más fuerte. Después veremos si todo esto no empieza a ser otra vez el desgaste para la comunidad internacional, y la comunidad internacional empieza a perder fuerza. Bueno, pero la realidad es que a hoy que estamos hablando, algo diferente ha pasado en la realidad venezolana, porque se movió algo diferente, y ese algo diferente es que aparece un hombre de 35 años diciendo, yo soy presidente, no me acuerdo la palabra que utilizó, pero presidente
encargado.
Porque presidente
encargado,
ahí está, esa es la frase exacta, porque Maduro es un usurpador. Bueno, está bien, algo se movió diferente, y como pocas veces la comunidad internacional se mete y mira a Venezuela, ya no solo porque Venezuela sea noticia en Paraguay, Argentina o en Europa, sino porque políticamente se empiezan a meter en Venezuela. ¿Por qué? Porque también hay jugadores cada vez más fuertes. Empieza Trump con la idea de, que para mí es una locura, la posibilidad de una intervención militar. Rusia respondiéndole a Trump que esto podría generar anarquía, y de la anarquía un baño de sangre. Y China y otros países también poderosos apoyando a Nicolás Maduro o al chavismo. Bueno, eso es porque hay otras situaciones internacionales que se están jugando en otros escenarios que empiezan a incidir en Venezuela, por las alianzas que Venezuela y por los compromisos económicos que Venezuela hizo con China y con Rusia. Bueno, veremos cuánto esos players, esos jugadores grandes, a la hora de que Estados Unidos intervenga de otra manera, deciden jugar más fichas en Venezuela. Esperemos que ese escenario no se dé, que la presión sirva para que en Venezuela haya elecciones, y es algo tan simple, se resuelve tan fácil con elecciones transparentes y realmente participativas y democráticas. Pero bueno, claramente quienes están hoy en el poder no quieren ese escenario. Y permitime estirar un poquito más el análisis, donde si bien Venezuela es el epicentro más grotesco de la no democracia en nuestra región, creo que a nivel mundial se está dando una situación de debilidad institucional y donde la democracia empieza a tener un rol cada vez menos importante, donde la corrupción, la reinterpretación de la justicia y la debilidad de la democracia por lo que representa la democracia y por la solución que le da a sus ciudadanos, la democracia empieza a perder fuerza, no solamente en nuestra región, donde hay varios países que han tenido una situación de crisis, sino también a nivel internacional.
Andrés, el domingo es un día clave para saber cuál va a ser la reacción de Venezuela en lo que respecta a los funcionarios de los Estados Unidos que se quedaron en la embajada, porque hay un pequeño grupo que ya empezó a retirarse. ¿Se puede considerar a partir de eso un día clave y para saber cuál va a ser la reacción política y con la utilización también de la fuerza pública de Venezuela?
Mira, sería una sería la verdad que una jugada, iba a decir una locura, una jugada peligrosa la del chavismo, entrar a la fuerza a una embajada, mucho más a una embajada de Estados Unidos. Creo que eso no lo van a hacer, o creo que no quieren darle cabida a una situación donde Trump, en su impredecibilidad, decida situaciones que para nuestra región serían muy peligrosas. Creo que el día clave fue ayer, cuando las Fuerzas Armadas, en una conferencia de prensa, dijeron: Gaudio es un títere, no existe, y a quien apoyamos es a Nicolás Maduro. Ese fue el día clave. A partir de ahora empiezan las presiones y un montón de negociaciones que seguramente no conocemos, que veremos con reflejos de declaraciones públicas, ¿no? Pero por ahora las Fuerzas Armadas siguen abroculadas, porque son las que gobiernan, o las cúpulas, y son la nueva clase política y burguesa en Venezuela hace mucho tiempo, que detentan el poder y lo poco que queda de Venezuela.
Andrés, cuando se da la situación en Venezuela de crisis y estalla de alguna manera, parece empezar con mucha fuerza, y daba la sensación que existía cierto grado de debilidad por parte de Maduro, cuando en lugar de ordenar resistencia a las fuerzas militares, le pide lealtad. Era prácticamente un ruego y se sostenía más que nada en la militancia barrial Nicolás Maduro. Y en un momento me llama la atención cuando en su discurso, de nuevo lleno de demagogia y de humo, por llamarle de alguna manera, decía: justo nos quieren atacar en el 2019, el año de la resurrección económica de Venezuela, lo cual parece muy lejano a las estadísticas y a las cifras reales. Hoy, mientras Venezuela vive una crisis social y política, ¿cómo está su situación económica y qué proyecciones uno puede hacer del futuro de un país en crisis?
Mira, yo no soy economista. Bueno, claramente, decía alguien nefasto, miente, que algo quedará, ¿no? Estar hablando de resurrección económica cuando la situación es de colapso absoluto y tenés, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, un 10 millones por ciento de inflación programada, donde tenés tus capacidades petroleras devastadas, de la producción devastada. Digo, la verdad es que la situación económica es terrible, ¿no? Así que estar hablando de resurrección, pero bueno, algo se tiene que decir, ¿no? No, creo que lo que pasa es que a la crisis económica y social se le vuelve a sumar la crisis política. Siempre el chavismo controló y adelantó las jugadas a la oposición. Hace muchos años la oposición decidió no presentarse en elección parlamentaria, y eso fue un error. Algo similar ahora está pasando en Bolivia, ¿no? Con toda una reinterpretación de la justicia y manipulación por parte de Evo Morales. Ahora vuelve a darse una crisis política y claramente el chavismo tiene que mover fichas y ver cómo se mantiene y ver cómo hace frente a las presiones internacionales. Bueno, veremos hasta dónde está dispuesto a jugar la comunidad internacional. Una comunidad internacional también que tiene sus problemas. ¿Cuánto puede hacer realmente la Argentina cuando el presidente está tratando de ver cómo saca a Argentina de una situación económica durísima? ¿Cuánto puede hacer Bolsonaro? ¿Cuánto puede hacer Trump, que le siguen metiendo presos a sus ex asesores por sus vínculos con Rusia y sus declaraciones. Digo, entonces, bueno, hay que ver realmente después cuánto la comunidad internacional está dispuesta a jugar sus fichas por sus intereses en Venezuela, porque no creo que nadie realmente haga las cosas para que la situación de la gente sea mejor, sino se juegan intereses políticos, geopolíticos y económicos, ¿no?
Andrés, por último, hoy hay que interpretar la crisis de Venezuela como la lee México, desde un intervencionismo y hasta violación de autodeterminación de los pueblos, o hay que interpretar como la necesidad de la comunidad internacional de expresarse ante la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Buena pregunta. Mira, cada país es libre de optar por la política internacional que le parezca. Claramente, cada país podrá, México podrá tomar una decisión, Estados Unidos podrá tomar otra. Si vos me preguntás a título personal, creo que hay un delicado equilibrio. Creo que los países de la región tienen leyes internacionales por las cuales pueden presionar a Venezuela, pero creo que hay límites, ¿no? Un límite claro, por lo menos para mí, es la no intervención, que sería una locura, una intervención militar, porque eso tendría una repercusión a futuro gravísima. Bueno, después cada país decide si saca a sus embajadores, si los retira, si presiona con sanciones. Después estar con la idea, a lo que vos me preguntás, de un mundo justo y cómo deberían las cosas, bueno, el mundo no es justo. Claramente en el mundo no se respetan un montón de leyes establecidas a nivel interno, y los primeros que no respetan ni siquiera lo que marcaba la Constitución venezolana es el propio chavismo, al hoy estar gobernando a través de la fuerza, ¿no? Porque claramente están matando a más de 26 personas en las últimas horas, a 150 en la última vez. Digo, esto es muy simple. Si hay elecciones, claramente los venezolanos podrán decidir por sí solos qué rumbo quieren tomar, y la comunidad internacional se podría quedar al margen. Bueno, la comunidad internacional, por intereses propios y por leyes internacionales, deciden intervenir. Desde lo personal, creo que hay límites. A mí me parecería una barbaridad que los países de la región se presten a una intervención militar, como cuando Trump dijo que todas las cartas estaban sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, después en el camino hay un montón de situaciones amparadas por la ley internacional, si es que existiera, ¿no? Claramente, si Venezuela fuese Rusia, imagínate que la presión sería otra y poca la injerencia interna, ¿no? Bueno, da para hablar para mucho, pero bueno, claramente la comunidad internacional, los países de la región, tienen que marcar claramente cuál es el rumbo que quieren. Bueno, lamentablemente el rumbo que hay en América Latina es a instituciones cada vez más debilitadas, a democracias cada vez más frágiles, pero eso también pasa a nivel mundial. Vos tenés a Estados Unidos, que se autoproclama la democracia perfecta, y la verdad que muy lejos de esa situación están, cuando, si me permitís un título de 10 segundos de ficción, podríamos preguntarnos si Trump no es un agente de Vladimir Putin.
Andrés, siempre es un gusto escucharte. Un abrazo enorme.